están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el programa número 31 de Cerrando Heridas. Las historias de cacerías seguirán glorificando al cazador.
Quizá convalecientes de su muerte privada.
Chicago está lleno de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está lleno de fábricas. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de Hair Market, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados en 1886... aquellos obreros que el mundo entero saluda cada primero de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en nombre de los mártires de Chicago, en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El primero de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera, el único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el primero de mayo es un día cualquiera. Ese día, la gente trabaja normalmente y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra, ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración del Haymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad, y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock. El cartel reproduce un proverbio del África: hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacerías seguirán glorificando al cazador. Eduardo Galeano, El libro de los abrazos. Hoy tenemos con nosotros a Tiphaine Catalán, historiadora, investigadora de la memoria, de la presencia de los españoles en los campos y en los lugares de acogida del Limousin, Francia. Hola, Tiphaine, gracias por estar con nosotros, es todo un honor.
Hola.
¿Cómo empezó tu interés en todo lo español y en concreto por los campos de internamiento?
Vale, es que mi interés por el todo español viene de dos lugares, si puedo decirlo así. Primero, viene de el hecho de que en Francia hay que estudiar dos lenguas que se dicen lenguas extranjeras. Primero, como casi todo el mundo, estudió inglés, pero muy rápidamente empezó a estudiar español, que para mí parecía como obvio, por mi historia familiar, ya que parte de mi familia viene de España. Desde este momento del colegio me fui estudiando español como idioma, pero también como un país y una cultura, ya que yo seguía un curso especial en el que teníamos incluso cursos de clases de historia en español. Y ahí encontré un profesor que se llamaba el señor Caravaca, que era un catalán de origen, y fue él, me parece, que determinó mi interés por esta parte de la historia, porque él nos daba clases de historia, y él nos decía que nos hablaba de todo lo que no estaba en el programa oficial francés, es decir, nos hablaba de la guerra de España, nos hablaba del exilio hasta Francia, nos hablaba de los campos y de todo eso. Y finalmente, después del bachillerato, hice 2 años de estudios generalistas, pero me vuelvo a hacer la facultad y termino con una licenciatura de español. Y ahí también encuentro a 2 personas muy importantes. Una era Eva Léger, que es una estudiante que ahora tiene un doctorado a propósito de los españoles del Limousin y se interesa mucho en lo de la memoria y de la transmisión. Y la otra fue un profesor, el señor Jesús Alonso Carballes, que él nos enseñó muy profundamente toda la historia de la guerra de España y con una pasión muy fuerte. Y después de esa licenciatura, yo la terminé en junio de 2010, ahí empezó a interesarme en los campos de internamiento de mi región, que era el Limousin.
Y ya como familiar, ¿cómo se vivió en tu familia el exilio a Argelia?
Es que, a propósito de eso, yo puedo decir muy poco, porque yo sé muy poco. Es algo de que dentro de mi familia no se habla mucho. La familia de mi padre se fue a Argelia al final, o quizás durante, no se sabe muy bien, de la guerra de España, por tener un abuelo de la familia enterrado en el pueblo, y él había sido enterrado pocos años antes, durante la República, con la bandera negra anarquista con la bandera negra y sin cura. Y vivían ellos en un pequeño pueblo y pensaban que todo el mundo se sabía. Por eso, durante el verano usaban ir a Marruecos y a Argelia para cosechar los cítricos. Y un año se deciden que no vuelven a España, sino que se juntan con una tía que vive en Oran, en Argelia. Y de ahí, no sé cómo pasó, pero en 1940 nace mi abuelito y ya él tiene la nacionalidad francesa. No sé cómo la obtuvo ni cómo pasó por su familia. Lo que sé es que ellos no sufrieron los campos de internamiento de Argel ni tampoco los de Francia, ya que desde Marruecos se han ido directamente a la casa de la tía sin pasar por el vía oficial, si puedo decirlo así.
Ajá, claro, por esa suerte de haber conseguido un pasaporte francés, entonces eso fue determinante por lo que vemos. ¿Y qué tipos de campos de internamiento para españoles fueron habilitados en Francia y cómo vivían, o mejor dicho, cómo sobrevivían allí?
Bueno, en Francia hubo varios tipos de campos, algunos llamados campos de internamiento y otros que tenían otro nombre. Los primeros campos abiertos para los españoles fueron los del sur de Francia, los más conocidos también, los de Argelès, Saint-Cyprien, Barcarès, todo eso, esos son un poco más conocidos que los del Limousin. Ellos tenían en la época el apellido de campos de concentración, pero es la realidad es que no tienen nada que ver con los campos de exterminación nazis creados por Hitler, pero sí que fueron campos de concentración porque ahí se concentraron a los hombres españoles que eran considerados como militares, es decir que al momento de cruzar la frontera, las familias eran separadas. Por un lado, los hombres que tenían edad y capacidad física para combatir, que no eran heridos ni nada, eran considerados como militares y eran puestos en estos campos. Y del otro lado, la mujer, los niños, los ancianos y también los heridos eran repartidos, diseminados en toda Francia. En los campos del sur, al principio, solo habían los miradores y las alambradas. No habían nada para acoger a los españoles. Por eso, ahí sufrieron hambre, sufrieron frío y también sufrieron arenitis, que no es una enfermedad que existe realmente en los diccionarios de medicina, sino que es como una locura que llamaron ahí así los internados, porque para ellos les parecía que era la arena la que le daba la locura. Y las mujeres, los niños y los ancianos fueron diseminados en Francia, y para ellos las condiciones de vida fueron muy diferentes según el lugar donde lograron. Es decir, que podían ser acogidos tanto en escuelas como en salas comunes, en edificios religiosos o militares, en manufacturas, y a veces también en edificios casi en ruinas, edificios abandonados. Aquí en mi región, en Limousin, hay un grupo de españoles que fue acogido, si puedo decirlo así, en una antigua prisión abandonada en el pueblo de Magnac-Laval. Ahí fueron hasta 700 españoles. Después del principio de la guerra mundial, todo cambió en el territorio y hubo muchos más campos y de varias formas, es decir, que hubo campos para los trabajadores, que eran los hombres, y ahí eran obligados a trabajar para la administración francesa o para un empleador privado, pero no tenían salario. Habían campos de disciplina para los que se habían huido de los campos de trabajo o para los que eran detenidos por motivo político, por ser comunista, por participar a la resistencia. También había campos para los familiares de los que eran en los campos de trabajo. Aquí en Limousin hubo tres de estos, uno en Cereillac, uno en Lamed y uno en Douadic. En el de Cereillac hubo casi un 75% de españoles durante todo su funcionamiento. Y las condiciones podían ser muy diferentes de un campo a otro, pero lo que era más importante para los españoles detenidos ahí era el hecho de que los alemanes y también los franceses podían venir en cualquier momento, acogerles para enviarles a trabajar en Alemania o para la organización TOD, sobre todo en el Atlántico, para construir lo que se llama en francés el mur de la, el mur de l'Atlantique. Y a la vez que se avanzaba la guerra y que cada vez menos y menos franceses eran voluntarios para ir a trabajar ahí, cada vez más españoles y más extranjeros en general eran requisitados para ir a trabajar.
Claro, porque el nivel de riesgo era enorme y vamos, prácticamente la gente era muy probable morir durante esa construcción del muro atlántico, ¿verdad?
Sí, claro. En Burdeos, hace muy pocos años, me parece que fue en el 2008, hubo la inauguración de una placa memorial para los que murieron construyendo la base militar que está muy cerca de Burdeos. Y ahí participó la Asociación Memorial Española de Burdeos y de su región, porque hubo muchos españoles dentro de los muertos.
Es sobrecogedor y cada vez que vemos documentales sobre el tema, pues verdaderamente nos estremecemos. Muchos creen que Francia refugió a los españoles exiliados y fue un país acogedor con ellos, pero también tenemos la versión de muchos supervivientes de que no fue así y sobre todo no fue como los republicanos y las familias con niños, las mujeres, los ancianos que huían ¿No? Cuéntanos un poco tú sobre esto, por favor.
Es que me parece que para esta idea de acogio y de la actitud de los franceses hay que separar dos cosas. Por un lado, hay la actitud de Francia como país, como gobierno. Es decir, que sí que el gobierno, que hay que recordar que en este momento el gobierno se decía radical socialista. Pero este gobierno, que se decía de izquierda, no quería acoger en su territorio a los españoles. Les consideraba como una masa peligrosa de rojos que amenazaban difundir dentro de toda Francia unas ideas demasiado progresistas y por eso eran peligrosos. Fue esta idea de peligro la que es la base de todas las decisiones siguientes, con lo de los campos, con lo del trabajo obligatorio y con todo eso. Pero por otro lado, hay la población francesa, hay el pueblo, y él era muy dividido. Es decir, que por un lado, en esa época en Francia, el pueblo era muy influenciado por la prensa. Y había una parte de la prensa, la de derecha, que defendía el mismo punto de vista que el gobierno. Los españoles que llegaban a Francia eran traidores, eran terroristas que habían matado a los curas y todo eso. Y con eso llegaban a darle miedo a una parte de la población francesa. Pero otra prensa, la de izquierda, ella festejaba la falta de intervención de Francia durante el partido militar de la guerra y festejaba también cómo eran tratados los que llegaban ahí a Francia para buscar un refugio. Y por eso en los testimonios, como en la prensa de época, vemos que es muy dividida la actitud francesa. Es decir, que en la frontera, aquí en el Limousin, tenemos el testimonio de una mujer que pasó la frontera muy pequeñita, tenía 3 o 4 años. Y ahí, al pasar la frontera, franceses venían y daban una sopa caliente a cada refugiado que llegaba. Pero también hay testimonios que dicen que cuando llegaban lo que recibían eran insultos. Y eso es la verdad, es que fue de un extremo o del otro. Y al final lo que podemos decir es que los grupos de españoles que fueron diseminados por todo el territorio, si le llaman a un pequeño pueblo francés, sí se mostraban muy normal al final, no peligrosos, no rojos, como así fueron describidos, muy rápidamente fueron integrados en la población y fueron ayudados. Y ahí en Limousin tenemos un ejemplo que me parece un poco ejemplar, si puedo decirlo, es que se crearon desde el 1936, desde las primeras llegadas, porque ahí en Limousin llegaron niños desde el 1936. Se crearon asociaciones que se llamaban, por ejemplo, Comité de Apoyo o Comité de Ayuda a los Refugiados Españoles llegados en Limoges, llegados en la Souterraine, de tal o tal ciudad. Y por eso la población se juntaba e intentaba hacer algo porque estos peligrosos rojos, cuando finalmente llegan a nuestro pueblo, se ve que son personas normales, que tienen hambre, que tienen frío, que no tienen nada para vestirse y todo eso.
De todas maneras, esos peligrosos rojos fueron los que lucharon también contra el nazismo y defendieron, claro, a Francia también de los nazis y entraron, sí, sí, claro, liberando París. Claro.
Esta manera de calificar a peligrosos rojos no es la mía.
No, lo sé, querida mía. Yo es que me enciendo con la historia. Simplemente sí, lo, claro, sufro. Yo debiera ser taimada y neutral y, en fin, no intervenir en la entrevista, pero es que me enciendo, no lo puedo evitar. Y sé que no es tu opinión, por supuesto.
Claro.
Dime una cosa, para ti, ¿cuáles han sido las consecuencias en la actualidad para un país y para otro de este pasado terrible de dictaduras y fascismos?
Me parece que sí, la situación fue más o menos parecible entre Francia y España en el momento de los hechos, ahora hay unas diferencias muy grandes. La primera es que en Francia se considera el régimen del mariscal Pétain como una paréntesis. Y no se considera como totalmente ilegal, pero no legal tampoco. Es algo un poco extraño, un ovni de los regímenes. Y por eso, a los historiadores les ha parecido fácil estudiar este periodo, que finalmente no fue totalmente legal. Pero lo que se parece es que la memoria se construye muy difícilmente y se construye en bases que son falsas y que son incompletas. En efecto, en Francia el problema es que después de la guerra hubo dos memorias que se construyeron. La primera fue la memoria de los resistentes. Y De Gaulle y otros personajes importantes de la resistencia insistieron diciendo que los franceses resistentes liberaron a Francia, y solo los franceses resistentes. Y olvidaron desde ese momento a todos los españoles, pero también los italianos y alemanes antifascistas, que eran presentes y participaron en la resistencia, y a veces con un papel decisivo, como lo sabemos para, por ejemplo, la liberación de París. Y me parece que lo que pasa en España es que la memoria también se construye muy tarde, porque tiene que esperar la muerte de Franco y después tiene que esperar la apertura de los archivos. Es muy difícil accesar. Aquí sí que se puede leer los documentos de archivo, pero fue muy difícil construir la memoria también.
¿Y qué diferencias hay hoy día en materia de derechos humanos y memoria, ahondando un poquito más en la pregunta, entre Francia y España específicamente?
Sí, es que en materia de derechos humanos me parece que la diferencia mayor es en lo de las placas, de los monumentos memoriales y de las tumbas. Es decir, que en Francia casi no existen casos de fosas comunes, pero sí se sabe, hay una placa, hay la lista de los que están enterrados ahí, hay un monumento. Por ejemplo, en Tulle, que es la capital de Corrèze, que es uno de los tres departamentos del Limousin, hubo un masacre de los nazis que mataron a 99 hombres pendiéndoles en la ciudad, y les dejaron 3 días y al final les desataron y les enterraron en una fosa común al salir de la ciudad. Pero después de la guerra fueron desenterrados, cada uno ahora tiene su tumba, pero en el lugar en el que donde era la fosa común sigue siendo un monumento. Y eso me parece una diferencia mayor con España, ya que en España sabemos que es muy difícil abrir a las fosas, nombrarles, poner un monumento o algo más. Y me parece que la memoria, si no tiene ahí como en Francia, lugares precisos para construirse, lugares en que se sabe que ahí hubo un combate, ahí hubo unos muertos, ahí hubo eso, no puede construirse tan fácilmente. Es mucho más difícil.
Desde luego. Y además, vamos, que yo sepa, en Francia tampoco tenéis monumentos como tenemos aquí en España todavía. Hay monumentos al dictador y a generales golpistas, fascistas, declaradamente, y calles que, ¿no? Calle del General Mola, etcétera, etcétera. En Francia sí, eso es impensable, ¿verdad?
No es totalmente impensable. Dice que en Francia no hay calles que se llaman del Maréchal Pétain, por ejemplo, porque eso es demasiado visible. Pero sí que quedan en algunas ciudades calles que tienen nombres de personajes que fueron conocidos como colaboradores casi famosos, si puedo decirlo. Y las calles se quedan, pero no es tan visible como si se llamaba Calle del Marechal Petain o Calle de Franco.
Claro. ¿Qué les dirías, para ir acabando, qué les dirías a las nuevas generaciones, y no tan nuevas, para que conozcan ese pasado que no queremos que se repita?
Bueno, les diría que hay que quedarse curioso y los ojos y las orejas abiertos, porque me parece que nosotros los más jóvenes somos una generación que de la tercera o la cuarta generación desde los que vivieron este tiempo, y ellos se van muriendo poco a poco. Hay que escucharles, muy rápidamente hay que escucharles y grabar lo que quieren decir, porque más adelante, cuando ya no habrán ningún testimonio directo del periodo, será una puerta abierta al negacionismo.
Al negacionismo, sí.
Sí,
sí, sí. Es decir,
sí,
que hay que mantener la atención, porque el fascismo siempre es una víbora latente.
Claro, ahí en Francia lo vemos de manera muy fuerte actualmente, porque hay un debate a propósito del matrimonio de las personas del mismo sexo.
Uh-huh.
Y ahí se han vuelto argumentos fascistas, y eso no les choca, aparece como un argumento normal.
Tremendo.
Y eso nos muestra que el peligro no está tan lejos.
Y tanto. Muchísimas gracias, Tiffany. ¿Estoy diciendo bien tu nombre? ¿Cómo lo pronuncias
sí.
tú?
Sí, sí, muy bien.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, querida amiga. Y bueno, esperamos mantenernos en contacto. Y muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo en Francia.
Muchísimas gracias para ti, para darme la palabra y todo eso.
Pues esta es tu casa, lo sabes. Aquí estamos.
Muchísimas gracias.
A ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, por tanto, a Tiffany, a Victoria y Pepín, nuestros últimos invitados, por acercarnos la memoria española desde la visión de otros países, como Francia. Y muy especialmente a Pepín, nuestro amigo Jean-Louis Smith, por su colaboración y cariño. Y porque sabemos que nos escucha en todos los programas desde Francia y le gustan. Y eso nos emociona mucho y nos da fuerza para seguir. Aquí tenéis vuestra casa, aquí tenéis nuestro corazón. Un abrazo y de nuevo muchas gracias.
Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás del eco.